Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida al devocional de la Navidad de la Primera Presidencia. Agradecemos la oportunidad de reunirnos con ustedes y reflexionar sobre el nacimiento, la vida y la misión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside, me ha pedido que dirija este devocional. Esta noche la música estará a cargo del coro del tabernáculo y de la orquesta de la manzana del templo, bajo la dirección de Mac Wilberg y Ryan Murphy, con Brian Matthias al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión entonando «Regocijad, Jesús nació», un bello himno que nos recuerda la alegría y la paz que sentimos por el advenimiento del Salvador. La primera oración la ofrecerá después el hermano Tad Callister, quien sirve como presidente general de la escuela dominical.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estar en esta época de gozo, como lo ha expresado tan hermosamente el coro. Tenemos mucho de por qué estar agradecidos por profetas vivientes y apóstoles en la tierra, hombres santos de Dios que nos lideran por revelación. Gracias por las Escrituras que nos ayudan a enfocarnos en la vida del Salvador, su bondad y su compasión. Rogamos que encontremos la manera de esforzarnos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, para ser devotos discípulos. Rogamos que tu Espíritu esté sobre todos los que participarán de alguna manera, para que podamos salir de aquí con un mayor deseo de dar el don de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y hacer las cosas como el Señor las haría. Por esto rogamos con humildad en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora el coro nos deleitará con La Primera Navidad, un villancico predilecto que celebra el nacimiento del Salvador. Después de ello, tendremos el gusto de escuchar a la hermana Sharon Eubank, primera consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. El coro después cantará Noche de Luz. La congregación se unirá en la tercera estrofa cuando se indique. Después del canto, escucharemos al elder Terence M. Vinson, de la Presidencia de los 70. El coro luego cantará «¿Cuán lejos está Belén?». Después, el elder Gary Stevenson, del Quórum de los Doce Apóstoles, nos hablará. Al concluir sus palabras, el coro cantará «Venid, adoremos».
Quiero contar dos historias que han permanecido en mi mente por muchos años y que aún ahora me enseñan las lecciones que necesito. La primera ocurrió cuando tenía 6 años. La directora de música de nuestro barrio era la hermana Beverly Whitley. Ahora me doy cuenta de que tal vez ni siquiera tenía 40 años, pero tenía hijos adolescentes y ella parecía ser tan madura y sabia. Era divertida y nos trataba como si fuéramos mini adultos, y eso nos gustaba. La admirábamos y tratábamos de complacerla. Decía que cantáramos fuerte para que nuestros padres nos oyeran en el otro salón. No que gritáramos, sino que cantáramos con gusto, y así lo hacíamos. También nos enseñó una canción del himnario para adultos y dijo que sabía que éramos lo suficientemente maduros para memorizar las palabras difíciles. Explicaba el significado de las palabras para que entendiéramos. Nos enseñó que cada canción tenía un mensaje especial solo para nosotros, y si pensábamos en las palabras, encontraríamos ese mensaje para nuestra propia vida. Esa Navidad traté de aplicar lo que la hermana Whitley nos había enseñado mientras aprendía todas las estrofas de Noche de Luz. Pido disculpas de antemano a los intérpretes porque esto será complicado. A los 6 años de edad pensé mucho en las palabras de la tercera estrofa, pero no entendí la puntuación. Entonces, en lugar de cantar, según dice en inglés, Hijo de Dios, la luz pura del amor, o sea que el Jesús era la expresión de la luz que fluye del amor puro, yo entendí que el Hijo de Dios ama la luz pura, que Él ama todo lo que es luz pura. Pensando, igual que la hermana Whitley, traté de descubrir cómo podría yo también amar la luz pura como lo hizo Jesús. La segunda historia sucedió cuando tenía 9 años. Así como muchos niños de esa edad, tomaba clases de piano. No tenía mucho talento y tal vez para animarme, mi obispo me pidió que tocara una canción de Navidad en la reunión sacramental en la víspera de Navidad. Decidí tocar Noche de Luz. Mi maestra de piano me ayudó a prepararme. Mis padres me escucharon tocarla casi 100 veces en nuestro piano que teníamos en el sótano. Alguien mencionó que quizás podría memorizarla y no usar la música, pero eso me resultó muy difícil y estaba tan nerviosa que no pude memorizar la música, pero se me ocurrió un plan. Llevaría la música conmigo, pero en lugar de ponerla frente al piano, me la pondría en el regazo. Así podría verme las manos y ver la música y daría la impresión de que la había memorizado. El plan funcionó muy bien. Durante unos 20 segundos. Coloqué la música encima de mi falda navideña de tafetán y cuando comencé a tocar, la tela de la falda era resbaladiza y en medio de la primera estrofa la música se deslizó y desapareció totalmente. Me encontraba en un gran aprieto. No había manera de recuperar la música y la mente me quedó en blanco. Apreté los dientes e intenté hacer lo mejor que pude, pero fue todo un desastre. Penosamente, toqué notas equivocadas, cometí errores estridentes en la melodía y en la segunda estrofa. Sabiamente, omití la tercera y salí corriendo por el pasillo con la cara roja tratando de no llorar. Mis padres susurraron, ¿qué pasó? Te la sabías muy bien. No hallaba la hora de salir de la capilla, no quería ver ni hablar a nadie. Me sentía humillada y avergonzada. Al terminar la reunión, mi anciana maestra de la escuela dominical, la hermana Alma Hitton, se me acercó. Intenté esquivarla, pero me tomó de la mano. En lugar de decirme lo bien que lo había hecho, lo cual todos sabían que no era cierto, me dijo algo que recordaría por el resto de mi vida. Ella me dijo, Sharon, no importa cómo salió. Todo el mundo puede ver cuánto te esforzaste y te queremos, ya sea que puedas tocar el piano o no. Era cierto, la verdad pura, pero no me dolió como esperaba. La verdad era que me había esforzado mucho y me amaban aunque no pudiera tocar el piano. Sonreí levemente, me abrazó y de repente todo estuvo bien. Ahora bien, Beverly Whitley y Alma Hitton no hicieron nada extraordinario. Esa noche no escribieron nada en sus diarios, nadie de sus familias conoce esas historias. Ellas simplemente estaban enseñando a niños a cantar y a entender el Evangelio. ¿Qué podría ser más sencillo? Excepto que no lo era. Si me preguntan cómo es una persona que ama la luz pura, es como Beverly Wheatley y como Alma Heaton. Cada una pudo reconocer la luz pura de una niña que se esforzó lo más que pudo y le demostraron amor por ello, aun si el resultado no fue perfecto. Nuestro Padre Celestial es así exactamente. Él nos ve a sus hijos pequeños esforzándonos, aunque no siempre tenemos éxito, pero Él sabe que lo intentamos, a veces apretando los dientes y pasando por un desastre, y Él nos ama por ello. Debido a toda nuestra música disonante, desafinada e irreconocible, Él envió a su magnífico Hijo unigénito, que es la luz pura del amor. Jesucristo reparará cada nota equivocada y redimirá todos los matices disonantes si acudimos a Él y le pedimos ayuda. Debido al nacimiento, la expiación y la resurrección de Jesucristo, todos podemos dormir en paz celestial. Me siento feliz en esta época de Navidad al cantar canciones que tienen un mensaje especial del Salvador del mundo para aquellos que tienen el corazón adolorido. Y les prometo lo mismo que la hermana Wheatley le prometió a la primaria. Si piensan en las palabras que canten en esta temporada, encontrarán un mensaje divino diseñado especialmente para ustedes que los edificará y consolará. Este es uno que encontré. He estado preocupada por toda la gente a la que no llega nuestra ayuda humanitaria y cómo a veces las naciones dificultan que demos socorro a los hermanos y hermanas que sufren. Y luego, esta mañana, en la Sociedad de Socorro, presté atención al himno que cantamos, Ángeles de los Reinos de Gloria. Aunque un niño ahora vemos, el trono de su padre ocupará. Únanse en su nombre las naciones. Cada rodilla ante él se doblará. El Hijo de Dios ama la luz pura. Él es la luz. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Qué hermosa música y qué hermoso mensaje el de la hermana Eubank. Qué maravillosa fue el alba de la redención. Y bien, diciembre ya está aquí. El aire es frío y ya ha caído nieve. Para muchos, eso significa que la Navidad está muy cerca. Pero para mí, eso no es lo que hace la Navidad. En todos mis años en esta tierra, los días largos y calurosos han anunciado la llegada de la Navidad. La razón es porque en diciembre es verano en Australia. Y en África Occidental, donde mi esposa y yo hemos vivido los últimos 5 años, siempre hace calor. Así que diciembre típicamente ha traído días de playa, surf y días de campo. En Navidad, en nuestra casa, se siente el aroma de mangos y el sonido de risas. Pero el espíritu de la Navidad es el mismo en todas partes, ya sea en Sydney, Salt Lake o Sierra León, en Nuku'alofa, Terranova o Nigeria. El nacimiento de nuestro Salvador inspira a las personas a hacer lo bueno. Casi en todas partes la gente intercambia regalos, visita a los demás y hace lo bueno para celebrar la Navidad. Nuestros amigos en Samoa tienen la tradición de que el día después de la Navidad colocan alimentos y golosinas en cajas y las entregan a las familias más necesitadas, no solo de su barrio, sino de la comunidad. También tienen un huerto y la mayor parte de la cosecha la reparten a personas necesitadas. Un querido amigo de Senegal me dijo que en su pueblo natal de Costa de Marfil, cada víspera de la Navidad, en vez de darse regalos, las personas llevan los conflictos sin resolver a sus líderes, quienes se pasan el resto del día intentando resolver esos conflictos entre las familias. Esas personas desean que, durante la Navidad, la paz y la armonía moren en cada hogar de la aldea, porque celebran el nacimiento de Cristo, quien nació con el expreso propósito de traer paz al mundo. A principios de este año conocimos a una joven misionera, la hermana Ginny Ingabire de Ruanda, que estaba sirviendo la misión en Liberia. Me contó la desgarradora historia del impacto que tuvo sobre ella el genocidio en Ruanda en 1994. Su padre era de la tribu Hutu, que sentía gran odio por los miembros de la tribu Tutsi, pero su madre pertenecía a la tribu Tutsi. Para salvar la vida de su esposa y la de sus 4 hijas, ese valiente padre escondió a su familia en un lugar remoto y regresó solo a la aldea. Su esposa e hijas nunca lo volvieron a ver y lucharon incluso para sobrevivir. Finalmente regresaron 9 años después para asistir a una reunión de reconciliación organizada por el gobierno, donde se enteraron de que a este esposo y padre lo habían matado cuando regresó a la aldea. Sin embargo, de manera increíble, la madre de la hermana Ingabire y sus hijas perdonaron a quienes habían acabado con la vida de su esposo y padre. Durante la época en la que a José Smith lo pudo haber consumido la ira, habiendo sido inocentemente encarcelado en la cárcel de Liberty durante meses, en la época de la Navidad de 1838, el Señor reveló la sección 121 de Doctrina y Convenios. En esa revelación, el Señor ayuda a José a superar los sentimientos de frustración que eran obvios al comienzo de esa sección, y le enseña que la bondad, longanimidad, mansedumbre y amor sincero son cualidades cristianas esenciales para el discipulado. Para mí, la Navidad encierra valiosos recuerdos familiares. Sin embargo, no todos esos recuerdos son buenos. Cuando era muy pequeño, recuerdo haber recibido de mi padre un preciado autito verde de carreras. Éramos una familia de pocos recursos y me encantó ese regalo. Sin embargo, un día, en un ataque de ira infantil por algo trivial, arrojé el autito de juguete hacia un espeso arbusto que crecía junto a la cerca. De inmediato me arrepentí, no solo por haber lanzado el juguete, sino porque sentí que simbolizaba un rechazo a la expresión de amor de mi padre. Lo busqué y lo busqué, pero fue en vano. Cuando llegó el invierno y al arbusto se le cayeron las hojas, volví a buscar sin éxito. Todavía siento el dolor de haber ofendido a mi padre. Todavía es doloroso. Creo que eso se compara al rechazo que a veces demostramos al amor de nuestro Padre Celestial y a los dones que nos da, el mayor de los cuales es que envió a su Hijo para que sufriera y expiara por nosotros. ¡Qué tragedia si rechazamos su sacrificio expiatorio o los convenios y las ordenanzas de su Evangelio! Qué bueno sería si siempre fuésemos como aquellos que se esfuerzan por demostrar amar a los demás. Recientemente, muchos han trabajado para ayudar a los residentes de la Florida y de las Carolinas que han experimentado tormentas devastadoras o han ido a ayudar a personas que sufren de manera similar en todo el mundo. El 25 de diciembre de 1974, la capital del territorio norte de Australia fue destruida. En las primeras horas de ese día de Navidad, el ciclón Tracy azotó la ciudad de Darwin. Muchos murieron y la mayoría de la población de Darwin se quedó sin hogar. Las fotografías de la reciente devastación en Florida reflejaron la de Darwin, pero el espíritu navideño conquistó la desesperanza. Se recibieron donaciones de todas partes de Australia y muchas personas interrumpieron sus actividades y viajaron a Darwin para ayudar a reconstruir. Hace muchos años, cuando nuestra hija mayor tenía apenas 2 años, se quebró la pierna justo antes de la Navidad y pasó muchas semanas en el hospital recibiendo terapia. Una familia del barrio que tenía dificultades económicas fue a visitarla el día de Navidad. Cada uno de los hijos llevó un regalo favorito que recibió esa misma mañana para dárselo a nuestra hija como regalo de parte de ellos. Mi esposa Kay y yo derramamos lágrimas ante la tierna y sincera bondad de esos niños y sus padres. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad, personas ayudando a los demás. Después de todo, lo importante del legado del Salvador fue que ministró a cada uno. Ese principio lo han adoptado y aplicado los miembros de su iglesia en África y es lo que él requiere de nosotros aquí. El presidente M. Russell Ballard ha dicho que la expiación es el acto supremo del Salvador, quien hace eso por cada uno de nosotros. Estas son sus palabras. Si en verdad entendiésemos la expiación y el valor eterno de cada alma, iríamos en busca de todo hijo descarriado de Dios. Les ayudaríamos a saber del amor que Cristo tiene por ellos. Haríamos todo lo que estuviese a nuestro alcance por ayudarlos a prepararse para recibir las ordenanzas salvadoras del Evangelio. En verdad, si la expiación de Cristo fuera lo más importante en la mente de los líderes de barrios y ramas, no se descuidaría al miembro nuevo ni al que vuelve a la actividad. La ironía de la expiación es que es infinita y eterna, y no obstante, se aplica de forma individual, una persona a la vez. Hermanos y hermanas, nunca jamás subestimen el valor de una persona. ¿No sería maravilloso si todos siguiésemos ese consejo y el de nuestro profeta, el presidente Nelson, de vivir los dos grandes mandamientos de una manera más elevada y santa? Y si dudan de su capacidad para lograrlo, entonces consideren este adagio africano. Si piensas que eres demasiado insignificante para marcar una diferencia, entonces nunca has pasado una noche con un mosquito. No tenemos que viajar a la Tierra Santa para marcar una diferencia o acercarnos a nuestro Salvador. La Navidad es una época para centrarnos en el regalo que le daremos al Salvador al amar y ayudar constantemente a los demás. De ese modo, Belén no estará muy lejano para nadie. Depende de nosotros que hagamos a Cristo parte de nuestras vidas, aceptar los dones que Él nos ofrece y darle a Él el don de nuestro corazón. Lo amo y testifico de su eterno amor por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you.
Hace poco más de una semana se encendieron las luces de Navidad de la manzana del templo, continuando una tradición de 53 años, y para muchos marcó el inicio de la temporada navideña. En Navidad celebramos el nacimiento, la vida y la luz de Jesucristo, el Hijo literal de Dios y el Salvador del mundo. Hallamos esperanza en el anuncio que acompañó su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Música, niños emocionados, regalos, árboles de Navidad, adornos y luces son todo parte de nuestra feliz celebración. Cuando piensan en la Navidad, ¿qué preciados recuerdos acuden a su mente? Para mí, esta época siempre trae recuerdos de las celebraciones navideñas de mi infancia. Recuerdo aún muchos de los regalos que recibí. Recuerdo una pelota de fútbol, otra de baloncesto, juguetes y ropa. La mayoría ya se han ido y olvidado, la ropa está desgastada y estrecha, pero lo que más recuerdo de Navidades pasadas, los recuerdos más conmovedores y predilectos no son sobre lo que recibí, sino sobre lo que di. Permítanme explicarlo. Cada año, el sábado antes de Navidad, los jóvenes de nuestro barrio nos reuníamos en la capilla. Llenábamos canastos de naranjas, plátanos, galletas y pasteles caseros y los llevábamos a las viudas que vivían cerca. Íbamos a sus casas, cantábamos villancicos y regalábamos los canastos. Recuerdo sus sonrisas agradecidas. Algunas de ellas eran inmigrantes de primera o segunda generación que expresaban su gratitud en un inglés con acento marcado. Las hermanas Schwartz, Svinden, Grohl y Kackler. Nunca olvidaré el sentimiento de calidez que se grabó en mi corazón. Cuando Lisa y yo llegamos a ser padres, comenzamos la tradición de dar regalos de Navidad a una familia necesitada, como muchos de ustedes. A menudo recibíamos el nombre de una familia de parte de una organización benéfica. Dedicamos mucho tiempo y esfuerzo a encontrar los regalos adecuados. Nuestros hijos parecían disfrutar de esto tanto como recibir sus propios regalos. Esta tradición de servicio sirvió para que el verdadero espíritu de la Navidad se grabara en nuestro corazón. En mi vida profesional participé en el desarrollo, fabricación y comercialización mundial de equipos para hacer ejercicio. Equipos como máquinas para correr, bicicletas fijas y máquinas elípticas que se diseñan para fortalecer el corazón. De hecho, en nuestras compañías nos esforzábamos para asegurarnos que los usuarios pudiesen medir con exactitud la condición y los niveles de actividad del corazón por medio de monitores. Hoy, muchos de nosotros usamos tecnología en las muñecas de nuestros brazos que monitorea el corazón y fomenta actividad para fortalecerlo. ¿Qué pasaría si hubiera una manera de medir la condición del corazón desde una perspectiva espiritual? Un monitor espiritual, por así decirlo. ¿Qué indicaría su monitor? ¿Cuán espiritualmente saludable es? La temporada navideña parece ser un momento ideal para que evaluemos detenidamente el estado de nuestro propio corazón. Por ejemplo, podrían preguntarse, ¿está mi corazón preparado para recibir al Salvador? En Navidad a menudo cantamos, y cada corazón tornad a recibir al Rey. ¿Cómo pueden tornar el corazón hacia Cristo? Especialmente durante esta temporada ocupada, pero maravillosa. Las Escrituras están repletas de descripciones que pueden ayudarnos a evaluar la condición de nuestro corazón. Algunos versículos incluyen palabras como puros, humildes, mansos, quebrantado y contrito. Esas palabras y muchas otras a lo largo de las Escrituras nos dan una idea del corazón del Salvador. Para recibirlo en nuestros corazones, seguramente nuestro corazón debe ser puro y humilde como el de Él. Parafraseando las palabras de Pablo, podemos esforzarnos por tener las palabras y los atributos de Jesucristo escritos como una carta en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, la carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Eso requiere algo más que agradables saludos navideños que salen de nuestros labios. El Señor advirtió contra aquellos que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Durante esta Navidad y a lo largo del año, nuestros actos amables y buenas obras son la mejor medida de nuestro amor por el Salvador y demostrar que esté escrito en nuestro corazón. Al considerar la condición de mi corazón, encuentro inspiración y ejemplos en los corazones de sacrificio y fortaleza de quienes ayudaron a establecer la Iglesia de Jesucristo en los primeros días de su restauración. Quiero compartirles una historia sobre una de las primeras conversas de la Iglesia de Immingham, Inglaterra, Mary Littleton. Mary y su esposo Paul nunca pensaron que dejarían su hogar en Inglaterra, pero escucharon el mensaje del Evangelio y obtuvieron un testimonio de su veracidad. Se bautizaron y 2 meses después Mary y su esposo, junto con sus hijos, se embarcaron hacia América para reunirse a los santos. Llegaron a Nueva York el 20 de diciembre de 1844. 5 días después viajaron por diligencia a Nauvoo, Illinois. Imagínense, viajando en el clima frío por caminos ásperos y difíciles, celebraron su primera Navidad en América. A pesar de todos esos cambios, Mary mantuvo la esperanza de que algún día su familia celebraría la Navidad como lo hicieron en Inglaterra con guirnaldas, Papá Noel y villancicos. Lamentablemente, su segunda Navidad en América en 1845 no fue mucho mejor. La pasaron en un vagón de carga que Paul había convertido en un hogar temporal mientras la familia luchaba por establecerse en Nauvoo. Una vez más, con el corazón lleno de esperanza, dijo Mary, el año que viene la Navidad será diferente. En 1846, la tercera Navidad de la familia en América, Mary y los niños se encontraban en Winter Quarters, los cuarteles de invierno, preparándose para lo que sería un largo trayecto hacia el oeste en la primavera. Las chusmas los habían expulsado de Nauvoo y Paul iba camino al oeste con el batallón mormón, a varios cientos de millas de distancia. De nuevo, no hubo villancicos ni Papá Noel. En cambio, hubo un ayuno y una oración sincera a favor del hijo de 8 años de Mary, quien estaba cerca de la muerte con una desnutrición severa. Sobrevivió, pero otras 25 personas murieron en Winter Quarters ese mismo día de Navidad. No fue sino hasta su cuarta Navidad en América, habiendo recién llegado al valle del Lago Salado, que Mary y su familia celebraron la Navidad juntos en relativa paz. Aún entonces no era el tipo de celebración que había experimentado en Inglaterra. Sin embargo, en cierto modo, fue incluso mejor. En una celebración de Navidad en el día de reposo, el día después de la Navidad, en 1847, los santos se reunieron a orar, expresar agradecimiento y cantar canciones de alabanza a Dios por su liberación en Sion. Una de esas canciones fue una sincera interpretación de «Oh, está todo bien», un himno escrito en el Sendero Pionero que se había convertido en un himno de fe para esos primeros santos pioneros. A partir de allí, «Oh, está todo bien» siguió siendo un himno favorito, incluso un villancico en las celebraciones navideñas pioneras. Creo que los desafíos de Mary a lo largo de los años hicieron algo para cambiarle el corazón. Parecía ver la Navidad más claramente, con nuevas tradiciones navideñas y una nueva canción en el corazón. Había desarrollado un corazón de sacrificio, centrado en su esperanza en Jesucristo y en su amor por Él. La temporada navideña parece ser un momento apropiado para contemplar la salud espiritual de nuestro corazón. Por lo que concluyo con una simple sugerencia que podría ayudarnos a evaluar y fortalecer nuestro corazón espiritual. Invito a que cada uno de nosotros elija algo que exprese de manera externa nuestros sentimientos internos acerca de nuestro Salvador Jesucristo, como el regalo que le demos a Él este año. Al igual que María Littleton, estamos reunidos esta noche como seguidores de Jesucristo para adorarle. Escuchemos ahora con atención mientras el coro se une a coros celestiales en un hermoso himno que nos dice, «Venid, hoy ha nacido el Rey de los Ángeles». No importa dónde vivamos en el mundo, cada uno puede venir con alegre canto al pueblito de Belén, aunque sea tan solo en nuestro corazón, para adorarlo y rendirle honor. Ofrezco mi testimonio de Jesucristo, el Salvador del mundo, que podamos tener el Espíritu de Cristo escrito en nuestros corazones a lo largo de esta temporada y durante el nuevo año. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos al coro del tabernáculo y a la orquesta de la manzana del templo por la hermosa música de Navidad que nos ha llegado al corazón. Igualmente agradecemos a quienes nos han hablado esta noche y reconocemos los esfuerzos de todos los que han colaborado de alguna manera para hacer posible este devocional. Al entrar en esta hermosa época, rogamos que cada uno de ustedes sea bendecido al experimentar la paz, esperanza y el gozo que se manifiesta a través del amor redentor de nuestro Salvador. El último discursante de este devocional será nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson. Al terminar sus palabras, el coro concluirá esta reunión entonando el coro Aleluya de El Mesías de Handel. Después, la última oración la ofrecerá la hermana Becky Craven, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes.
Mis amados hermanos y hermanas, qué época tan maravillosa. Nos encantan los acordes de Venid, adoremos. Y con entusiasmo venimos a adorarle a Jesús el Cristo, ese singular niño de Belén, el gran Jehová del Antiguo Testamento y el Mesías del Nuevo Testamento. Esta noche, consideremos juntos las bendiciones que nos llegan al enfocarnos en la vida, la misión, la doctrina y la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Les invito, como lo hizo el rey Benjamín a los santos de su época, a considerar el estado feliz de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Esa bendición está aquí para nosotros. Pero añadido está la promesa de felicidad eterna. Simplemente, los verdaderos seguidores de Jesucristo tienen el privilegio de experimentar un gozo indescriptible para siempre. Recordé esto el otro día cuando conocí a un ángel llamada Lidia. Ese ángel no estaba vestida de blanco y ella facilitó nuestra conversación al visitar mi oficina. Lidia tiene 12 años. Me dijeron que sufre de una forma rara y agresiva de cáncer cerebral. Tiene una cara angelical y una entereza más allá de sus años. Cuando hablamos sobre su vida y lo que se avecina, lucía tranquila y en paz. Cuando pregunté si tenía alguna pregunta, rápidamente respondió, ¿cómo es el cielo? Eso permitió que tuviésemos una franca conversación sobre el propósito de la vida y las bendiciones que nuestro Padre Celestial y su Hijo amado han ofrecido a aquellos que los honran y siguen. Nos complace tener a Lidia y a sus padres aquí esta noche. Lidia, ¿podrían tú, tu mamá y tu papá ponerse de pie un momento, por favor? Dense la vuelta para que todos les vean. Gracias, Lidia. Hermana y sister y hermana Terry, continuamos orando por ustedes. La fe de Lidia y de su familia me conmovieron profundamente. Aunque se enfrenta a un enorme desafío en lo que se concierne a esta vida terrenal, Lidia tiene una gran fe, tiene una perspectiva eterna y sabe que el Señor la ama y la cuidará. Su devota familia tiene la misma paz y compostura que solo la fe en el Señor puede brindar. La ilusión de Lidia era reunirse con el presidente de la Iglesia del Señor, pero sus deseos son mucho más profundos que cualquier otra experiencia aquí en la tierra. Su mayor anhelo es estar con su familia para siempre en el reino celestial. Eso también incluye su deseo de estar siempre con el Padre Celestial y con Jesús. De hecho, nuestros deseos influyen en nosotros de manera profunda, no solo aquí y ahora, sino más allá. Consideren el significado de esta declaración de Alma. El Señor concede a los hombres según lo que deseen. El deseo es importante en esta época de obsequiar regalos cuando recordamos los deseos de aquellos a quienes amamos. Durante esta temporada, también los invito a considerar sus propios deseos. ¿Cuáles son sus más anhelados deseos? ¿Qué es lo que realmente quieren experimentar y lograr en esta vida? ¿De verdad quieren llegar a parecerse más a Jesucristo? ¿De verdad desean vivir con nuestro Padre Celestial y con su familia para siempre y vivir como Él vive? Si es así, querrán aceptar muchos dones que brinda el Señor para ayudarnos durante nuestra probación terrenal. Centrémonos en cuatro de los dones que Jesucristo dio a todos los que están dispuestos a recibirlos. Primero, Él nos dio la capacidad ilimitada de amar. Eso incluye la capacidad de amar a las personas desagradables y a aquellos que no solo no los aman a ustedes, sino que actualmente los persiguen y los ultrajan. Con la ayuda del Salvador, podemos aprender a amar como Él amó. Quizás requiera un cambio de corazón, ciertamente que se ablande nuestro corazón, mientras el Salvador nos enseña a cuidarnos unos a otros de verdad. Mis queridos hermanos y hermanas, verdaderamente podemos ministrar a la manera del Señor al aceptar su don de amor. Pidan la ayuda del Señor para amar a aquellos que Él necesita que ustedes amen, incluso aquellos por los que no siempre es fácil sentir afecto. Incluso pueden pedirle a Dios que sus ángeles caminen con ustedes por los lugares donde no quieren andar. Un segundo don que brinda el Salvador es la capacidad de perdonar. Mediante su infinita expiación, pueden perdonar a aquellos a quienes los hayan lastimado y que quizás nunca acepten la responsabilidad de su crueldad hacia ustedes. Por lo general, es fácil perdonar a quien procura el perdón de ustedes con sinceridad y humildad, pero el Salvador les dará la capacidad de perdonar a quienes los hayan maltratado de alguna manera. Entonces, sus actos hirientes ya no podrán amargarles el alma. Un tercer don del Salvador es el del arrepentimiento. Ese don no siempre se entiende correctamente. Como saben, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en el idioma griego. En los pasajes donde el Salvador exhorta a la gente a arrepentirse, la palabra traducida como arrepentirse es el término griego metanoeo. Es un verbo griego muy potente. El prefijo meta significa cambio. También utilizamos ese prefijo en español. Por ejemplo, la palabra metamorfosis significa cambio de forma o estado. El sufijo noeo se relaciona con una palabra griega que significa mente. También se relaciona con otras palabras griegas que significan ciencia, espíritu y aliento. Podemos comenzar a ver la amplitud y profundidad de lo que el Señor nos está dando cuando Él brinda el don para arrepentirse. Él nos invita a cambiar nuestra mente, nuestro conocimiento o ciencia, nuestro espíritu, incluso nuestra respiración. Por ejemplo, cuando nos arrepentimos, respiramos con gratitud a Dios, quien nos da aliento día a día. Y deseamos usar ese aliento para servirle a Él y a sus hijos. El arrepentimiento es un don resplandeciente. Es un proceso al que nunca se debe temer. Es un don que debemos recibir con gozo y utilizarlo, e incluso acogerlo día tras día, a medida que procuramos ser más como nuestro Salvador. El padre del rey Lamoni vislumbró lo que le esperaba a aquellos que creyeran en Cristo y lo siguieran. Declaró que abandonaría todos sus pecados por el privilegio de conocer al Señor. El verdadero arrepentimiento no es un acontecimiento, es un privilegio interminable. Es fundamental para el progreso y para tener una conciencia tranquila, comodidad y alegría. Un cuarto don de nuestro Salvador es en realidad una promesa. Una promesa de vida eterna. Esto no significa simplemente vivir por un tiempo muy, muy, muy largo. Todos vivirán para siempre después de la muerte, sin importar el reino o la gloria para los que puedan calificar. Todos resucitarán y experimentarán la inmortalidad. Pero la vida eterna es mucho más que una designación del tiempo. La vida eterna es el tipo y la calidad de vida que viven el Padre Celestial y su Hijo amado. Cuando el Padre nos ofrece la vida eterna, nos dice básicamente: si eliges seguir a mi Hijo, si tu deseo es realmente llegar a ser más como Él, entonces, con el tiempo, podrás vivir como vivimos y presidir mundos y reinos tal como nosotros. Esos cuatro dones singulares nos traerán más y más gozo a medida que los aceptemos. Fueron hechos posibles porque Jehová condescendió a venir a la tierra como el niño Jesús. Nació de un padre inmortal y de una madre mortal. Nació en Belén, bajo las circunstancias más humildes. Su santo nacimiento lo previeron los profetas desde los días de Adán. Jesucristo es el don trascendente de Dios, el don del Padre a todos sus hijos. Ese nacimiento lo celebramos alegremente cada temporada navideña, con nuestros pensamientos y sentimientos centrados de tal modo en el Salvador del mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros para recibir esos dones que Jesucristo está tan dispuesto a brindarnos? ¿Cuál es la clave para amar como Él ama, perdonar como Él perdona, arrepentirse para ser más como Él y finalmente vivir con Él y nuestro Padre Celestial? La clave es hacer y cumplir convenios sagrados. Nosotros elegimos vivir en el sendero de los convenios del Señor y permanecer allí. No es complicado. Es el camino al verdadero gozo en esta vida y la vida eterna más allá. Mis queridos hermanos y hermanas, mi más profundo deseo es que todos los hijos del Padre Celestial tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo y de seguir sus enseñanzas, y que se recoja a Israel tal como se prometió en estos últimos días. Ruego que creamos y recibamos el amor que el Salvador tiene para cada uno de nosotros. Su amor infinito y perfecto lo motivó a expiar por ustedes y por mí. Ese don, su expiación, permite que todos sus otros dones sean nuestros. En un día futuro, En ese milenio para el que ahora nos estamos preparando, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Y no solamente será este magnífico coro del tabernáculo de la manzana del templo quien cante aleluya. Toda persona que haya elegido seguir a Jesucristo cantará y exclamará aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso. Los reinos del mundo han venido a ser reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará para siempre jamás, Rey de reyes y Señor de señores. Testifico que Dios vive. Jesús es el Cristo, el Mesías. Esta es su iglesia, la cual Él dirige mediante sus profetas. Humildemente invocamos sus bendiciones sobre cada uno de ustedes, incluso el deseo y la capacidad de aceptar todos los dones que el Salvador les brinda. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Aleluya, 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 aleluya.
Nuestro amado Padre Celestial, estamos tan agradecidos por el don de tu Hijo y por las muchas bendiciones, privilegios y oportunidades que tenemos gracias a Él. Estamos agradecidos por la música, los hermosos mensajes que hemos escuchado en esta noche que dan testimonio de Él. Por favor, ayúdanos a recordarle a tu Hijo siempre y ayúdanos en nuestros esfuerzos por seguirle. Esta es nuestra oración en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.